Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hace 28 años que se celebró en el Estado español el referéndum sobre la incorporación del país a la OTAN. Como todos sabemos, el resultado fue un sí, con el 52% de los votos. La efeméride requiere que se haga un poco de historia. El referéndum fue convocado por el PSOE, que había accedido al poder por primera vez en 1982, gracias, entre otras cosas, precisamente a su oposición a la permanencia de España en la OTAN. Uno de sus lemas electorales fue entonces OTAN de entrada no. Los cuadros y líderes que se habían hecho con el partido en la transición política, en especial Felipe González y Alfonso Guerra, fueron muy beligerantes y resulta asombroso acercarse a los titulares periodísticos de la época. En ellos, Felipe, Alfonso y el PSOE nos advertían de los peligros de permanecer en la OTAN y de que ello convertiría al Estado español en marioneta de los Estados Unidos. De hecho, las encuestas, antes de que el PSOE accediera al poder, arrojaba unos resultados abrumadores en contra de la permanencia en la alianza militar. Pero ocurrió que el PSOE, que llevaba la propuesta de un referéndum en el programa electoral, ganó las elecciones. Y ahí comenzó el viraje de un partido que traicionó su tibia postura antimilitarista. Narcís Serra y Felipe González se prodigaron en los años posteriores en acudir a la prensa para manifestar que con la OTAN se vivía mejor. Los medios de comunicación, prácticamente en su totalidad, también hicieron campaña a favor de la permanencia de la OTAN. Y cuando ya las encuestas y la opinión pública aparecía compensada, convocaron el referéndum. La maquinaria estatal, gubernamental y periodística se pusieron del lado de las armas. Al otro lado, solo el Partido Comunista y partidos nacionalistas se oponían. La movilización de oposición a la OTAN fue sobre todo ciudadana, articulada en la Plataforma por la Paz y los comités anti-OTAN. Una vez más, la oposición ciudadana contra el poder. Ganó el poder. Para entenderlo es necesario repasar la pregunta del referéndum. Decía así: el gobierno considera conveniente para los intereses nacionales que España permanezca en la Alianza Atlántica y acuerda que dicha permanencia se establezca en los siguientes términos. Primero, la participación de España en la Alianza Atlántica no incluirá su incorporación a la estructura militar integrada. Segundo, se mantendrá la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español. Tercero, se procederá a la reducción progresiva de la presencia militar de los Estados Unidos en España. ¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica los términos acordados por el Gobierno de la Nación? Se trató de una pregunta diseñada para la confusión y el engaño, y ni de qué decir tiene que ninguna de las tres condiciones se ha respetado. España está plenamente integrada en la estructura militar de la OTAN, existen armas nucleares en territorio español y la presencia de Estados Unidos en España no ha disminuido, sino aumentado. Solo cuatro territorios del Estado votaron mayoritariamente en contra: el País Vasco, Navarra, Cataluña y Canarias. En Canarias el no fue mayoritario, en las Islas Orientales y en el Hierro. Y destaca sobre todo Fuerteventura. En esta isla, harta de la presencia militar de la Legión, el 61% de los votos fueron a favor del no, es decir, del sí a la paz. Hoy, esta semana, hace 28 años de ese no a la barbarie y 28 años de una lección de historia, la de cómo un partido como el PSOE se transformó en el poder traicionando ideología y a votantes. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Decirte y necesito tu voz para hablarte. Vamos a dejar atrás los sueños que el pueblo espere, tenemos que darle. Somos la vieja esperanza que la raza y la tierra pedían, y nuestra generación hoy tendrá la semilla perdida. El nativo hace tiempo se fue. El que luche ganará la tierra, y el que no, no tendrá aquí lugar. Y la tierra será del que siembra, y no habrá diferencia de hogar. Construiremos una nueva casa, con ventanas y puertas abiertas, para todos los poetas, para el campesino y el hombre de pesca. Donde entre los estudiantes, los cantores y el de la limpieza, donde vivan los obreros y no habrán de agachar la cabeza, cada uno en su puesto de riqueza. El que luche ganará la tierra, y el que no, no tendrá aquí lugar. Y la tierra será del que siembra, y no habrá diferencia de hogar. El que luche ganará la tierra, y el que no, no tendrá aquí lugar. Y la tierra será del que siembra, y no habrá diferencia de hogar.
Hoy en Nosotras las Personas, Eva, ubicada en Cuenca, Castilla-La Mancha, activista, zambrera, baladrina, represaliada como muchas, pero por otras muchas razones, Eva nos va a llevar hoy a la realidad manchega de luchas, de búsquedas. Buenas, Eva.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo andamos?
Pues muy bien, recién comidita ahora mismo.
Está bien, está bien. Educación social. Educación social es un punto, ¿no?
Educación social es un punto. No sé si positivo o negativo, pero es un punto.
Me comentabas que en su momento educación social te posibilitó hasta dar marco legal, entre comillas, a tus prácticas, ¿no? Supongo, ¿no?
Sí, ¿no? Muchas veces necesitar un título porque piensas que en ciertos momentos lo vas a poder utilizar, ¿no? No, igual no trabajar de supereducadora social para una institución ahí, superinstitución, y aprovechar ahí el título también para dar cobertura a ciertas maniobras, ¿no? De, yo qué sé, pues poder echar una mano en cualquier momento a otras personas y poderlo justificar de una forma legal o formal, ¿no? De alguna forma.
¿Y la educación social qué posibilita? ¿Conocer gente en su momento?
Sí, igual el ambiente universitario te abre la posibilidad de ver. O sea, igual no tanto lo que quieres como empiezas a ver lo que no quieres, ¿no? El hecho de estar en la universidad y estudiar ciertas asignaturas, ¿no? Tan formales, tan de test, de rellenar informes de otras personas, ¿no? Te hace ver, pues igual, lo que no quieres. Y ahí yo creo que empiezas a buscar lo que un poco quieres, ¿no? El darle un poco cobertura a esas personas que otros profesionales les hacen el informe y tú puedes y no echar el informe para atrás, pero igual sí echarles una mano en ciertas cosas, ¿no?
Algunas conocemos un poquito, ¿no?, todo ese mundo de la acción social y muy a menudo hablamos que la base de la acción social es la relación humana, ¿no? El relacionarnos con la gente, ¿no?
Sí, el apoyarnos en otras, el recibir apoyo y el dar apoyo, ¿no? Y cariño y mucho amor. Es la mayor acción social, yo creo, que podemos hacer. El llegar a empatizar con otras personas y transmitirles y que te transmitan el cariño. Para mí es la acción más importante, ¿no? El poder llegar a entender a otras personas y que ellos te entiendan y ahí que se cree un espacio de confianza en el que, pues yo qué sé, pues empiezan a fluir las cosas de las relaciones de manera distinta, ¿no?
Hay algunas personas que tienen este título, o el de trabajadoras sociales o el de animadoras socioculturales, que lo viven como una categoría social, ¿no? Son diferentes, ¿no? Son sí. Diferentes porque tienen un papel, ¿no?, en las relaciones humanas.
Eso es, ¿no? Y en verdad, en su hacer de ese título, ¿no?, en su profesión, digámoslo así, pues se relacionan de forma autoritaria, ¿no? O sea, siempre hay en una posición de poder. O sea, tengo el poder del título y tú estás por debajo de mí porque no tienes ese poder. O sea, y eso a una persona que va a pedir o que va a solicitar una ayuda o que se le va a hacer un informe, pues no creo que le venga muy bien enfrentarse con ese tipo de autoridades, ¿no? No se crea un espacio de confianza. Siempre va a estar dudando, ¿no?, de ti, de lo que tú le vayas a hacer o dejar de hacer, ¿no? Pues se va a pedir ayuda y de repente se ve ahí uno, ¿no?, siempre ahí con una figura de autoridad, cuestionando ahí lo que dices o dejas de decir y apuntándolo todo en un papel, ¿no? No creo que sea muy cómodo. No me he visto, bueno, sí me he visto en esas situaciones. Igual con educadores sociales no, pero sí, es como se ejerce ahí, parece que el papel te da una autoridad y esa autoridad pues implica que los demás están por debajo de ti. Y es una pena.
Oye, en Cuenca hay muchas viviendas vacías, dicen.
Oye, en Cuenca hay muchísimas viviendas vacías.
¿Y cómo es eso?
Pues porque la gente no decide estar en ellas, o sea, en Cuenca ha habido un boom de construcción y aparte de viviendas antiguas, ¿no?, que igual están en peor estado y que se están dejando que avance el mal estado, pues está la zona de viviendas nuevas que están vacías porque, ¿no?, por el boom inmobiliario se hacen viviendas, tal, la gente deja de pagarlas o ya no puede comprarlas y se quedan vacías. Entonces está eso frente a que en el albergue de Cuenca no caben más personas, entonces es ahí la contradicción, ¿no? O sea, gente que no tiene casa y casa que no tiene gente. Entonces ahí, no sé, se genera ahí un debate curioso.
Algunas, en algún momento, pasabais por delante de un antiguo hospital, ¿no?, allí en el centro, sí, ¿no?, un edificio como de 3 plantas o 4, ¿no? No recuerdo
un
bien.
Un edificio de 5 plantas.
De 5 plantas.
De 5 plantas.
¿Y qué pasó? ¿Os gustó el edificio?
Sí, hubo un proyecto que llevamos un colectivo a cabo. Y se intentó generar un espacio, pues, de un espacio distinto, ¿no?, el espacio que estaba hablando antes, pues un espacio de confianza en el que la gente pues se sintiese apoyada y tú como persona del colectivo te sintieses también apoyada, ¿no?, un espacio de creación y de alegría, ¿no?, para mí un espacio de alegría. Y bueno, pues como todo espacio que se sale un poco de la norma, o casi todo espacio que se sale, menos mal que no son todos, pues acabó pronto, acabó en 3 meses y se quedó el proyecto ahí un poco a medias.
Pero vamos a repasar aquello, ¿no? Era un lugar deshabitado de una institución privada, ¿no?
Claro, o sea, era un antiguo hospital privado.
¿Sí?
Entonces llevaba como 12 años vacío y el problema no es, está en el centro de Cuenca, son 5 plantas. Entonces el problema de eso, o sea, un hospital para volver a ser otra cosa, al ser el terreno de hospital se tiene que dedicar, el terreno es de uso social. O sea, el cambio del uso del suelo solo puede ser a uso social porque es un hospital. Entonces se cerró, ¿no? Se cerró el hospital, además mal cerrado, ¿no? De un día para otro. En 3 días tenéis que reubicar a vuestros enfermos. Y la gente se tuvo que llevar a sus madres, a sus padres, tal, ni prisa y corriendo. Se cerró y se dejó todo el material dentro. No solo todo el material, sino todos los informes que había de las personas que habían estado allí. Claro, o sea, eso llevaba 12 años sin habitar. Y claro, o sea, desguazadísimo. Había ventanas abiertas, tal, y habían arrancado radiadores, se habían llevado el cobre, todo ahí como súper tenebroso, porque era un hospital. O sea, los hospitales dan un poco de miedo siempre, pues abandonado más. Y nada, y pues eso, pues empezamos ahí un proyecto. Tenía algunas dificultades, ¿no? No había agua, no había luz. Entonces todo eso hacía como la tarea un poco más complicada, ¿no? A la gente le echaba un poco para atrás, ¿no? El punto ese de rozar la ilegalidad, de entrar en un espacio que no estaba el dueño de las escrituras, ¿no? Como ahí, como la ocupación ahí, como un poco tenebroso todo, ¿no? Pero bueno, ahí.
Y en un momento concreto ocupáis, es decir, somos un colectivo, ¿no? Y se llamaba aquello Asamblea, ¿o cómo se llamaba?
No tenía nombre la asamblea, o sea, se lanzaban las convocatorias, se lanzaban las estas, pero no había, o sea, había una gestión del espacio de por una asamblea cerrada y luego el resto era una asamblea, o sea, una asamblea cerrada porque había gente que veníamos de otros proyectos que igual no hubiesen, que no salieron como esperábamos por la gestión, entonces decidimos hacer una asamblea cerrada. Y luego una asamblea abierta en la que la gente participaba y proponía las cosas y pues empezaba a funcionar, ¿no? O sea, en 3 meses, solo con las tareas de limpieza y de organización un poco y de que dar publicidad al espacio, y pues cuando empezaba a funcionar fue cuando lo cerraron.
Qué distinto, ¿verdad? Pensar en el cuento de hadas de la ocupación, todas felices y contentas, a la relación humana, ¿no? A construir relación, ¿no? A construir proyectos. Hay kilómetros, ¿no?
Muy distinto. Muy distinto. Y, no sé, el compartir con gente, ¿no? El romper esas barreras, ¿no? Que te separan ahí de, pues, de decir, ¿no? Que la gente de la calle, la gente, ¿no? Las abuelitas y tal, te vean como una personita, ¿no? O sea, que no te vean ahí como, yo qué sé, un antisistema o, ¿no? Unos nombres de estos que nos ponen ahí, de estos guay que ponen la prensa. Pues que te vean ahí como una persona, ¿sabes? Y empezar a generar una relación así, ¿no? Y lo bonito de a mí, la experiencia, pues yo siempre que pienso me recuerdo ahí a las madres que se reunían porque habían tenido problemas con servicios sociales y les habían retirado y les habían quitado a sus hijos, ¿no? O sea, un grupo de personas que venían de Cuba, que tenían un grupo de baile y querían empezar a hacerlo allí, ¿no? O sea, como lo que más me llenaba, ¿no? Porque supuestamente hay relaciones que sabes que vas a tener, ¿no? O sea, si haces ciertas cosas, sabes que ciertos colectivos se van a acercar. Lo complicado es que se acerquen esos colectivos a los que no podemos llegar muchas veces, ¿no? Y eso es lo que más me llena, ¿sabes? El ver niños en el espacio, el poder hacer actividad con niños porque había niños, ¿no? La gente de Baladre que de repente viene de todas partes de España y del territorio, del Estado ahí a hacer sus jornadas y bajan de Galicia, de todas partes, de Tenerife. Pues muy enriquecedor, es un punto de conexión con muchísima gente. Tienes el espacio, pues tienes el lugar, pues a crear espacios.
La experiencia influye, ¿verdad? La historia personal nos marca, ¿no?
Sí, claro.
Y de ahí sale gente que va buscando, por lo menos, seguir ocupando, ¿no? La policía os desaloja, lo de siempre.
Sí.
No volváis, cuidadín, tal, ¿eh?
Sí, bueno, eso al final ha quedado bien porque el caso como que se archivó. O sea, el dueño del espacio como que al final retiró, ahí decidió retirar la denuncia, o sea, vio al revés, o sea, la persona que iba de secretaria judicial en el momento del desalojo, cuando dejaron sacar las cosas de dentro, pues como que todas las notas eran muy favorables, ¿no? Era como el espacio está muy limpio, hay carteles por el espacio de que no se consuma alcohol dentro de ese espacio, de que haya una sala de fumadores, tal, hay un armario de ropa gratuita, ¿no? Como que todo era bastante favorable a la hora de que entrase alguien de fuera y lo viese. No sé.
¿Y salís de ahí? ¿Os echan, perdón? Y algunas se encuentran casas de las muchas vacías.
Sí,
por la huerta,
en verdad
¿no?
allí no vivía nadie.
Ah, allí no vivía nadie.
No, allí en verdad no vivía nadie. Era un centro social. O sea, todo el mundo teníamos casas, de una forma u otra, y era solo un centro social. O sea, era un espacio para la realización de actividades, porque llevábamos poco tiempo, entonces tampoco queríamos el punto de que se nos vaya de las manos, de que empiece a entrar a vivir gente, y entonces empezamos solo con un espacio social.
Y entonces, las casitas de la huerta que encontráis vacías y otros lugares, ¿cómo se da ese proceso? Porque una le han contado que seguís ocupando para vivir también, ¿no?
Sí, en el campo hay bastantes personas que están viviendo así, ¿no? De fincas que se abandonan porque las compra un constructor para hacer unos edificios y unas obras. Y entonces pues se quedan vacías, ¿no? Los dueños tienen como que en verdad no es el usufructo este, es como que lo pueden utilizar, ¿no? Hasta que se construye. Entonces hay algunas que directamente se abandonan. Entonces sí que hay gente que está en esos espacios, como que los ha hecho suyos y está con proyectos de huerta, de vivienda. Y sí, en el campo hay un par de casas también.
Y otras en la misma ciudad, ¿no?
Y otras en la misma ciudad.
O sea, veis que hay demasiadas vacías, ¿no?
Demasiadas.
Demasiadas.
No, o sea, demasiadas. En Cuenca demasiadas vacías. Además, Cuenca es mucho también ciudad de, ¿no? Que tus padres viven aquí, en un barrio de siempre, o sea, y tú te acabas yendo a Madrid, por lo que sea, o a Valencia o tal. Y esas casas se acaban abandonando. Las dejan de usar.
¿En una ciudad de cuántos habitantes? ¿En miles?
¿Cuántos habitantes tiene Cuenca? 50.000 habitantes.
50.000. Sí. 50.000, me lo imagino, un movimiento social nuevo, potente, el OSPI. Os enredáis con gentes de otras tribus y bandas, ¿no?
Claro, en verdad en Cuenca era el momento de auge, ¿no? Es el momento en que surgen las acampadas en todo el estado.
15M.
El 15M. Yo que sé, un momento bastante en ebullición, ¿no? Surge en Cuenca también está la plataforma contra el cementerio nuclear, o sea, como muchos frentes abiertos, ¿no? Los profesores empiezan a organizar un poco, aparece también la plataforma en defensa de los servicios públicos, ¿no? Como empiezan a aparecer plataformas, asambleas, tal, se ve ahí como un movimiento bastante, ¿no? Todos los días, todas las semanas había tres concentraciones, ¿no? De forma espontánea. O sea, en Cuenca no se llevaba esto de convocar. Era como el momento de pegan en Valencia los chavales, nos vamos todos a tal, nos enteramos de que ha pasado tal y no sé qué, y aparecían folios por todas partes, carteles por todas partes de concentración en tal sitio, tal día, manifestación en tal día. Nadie se preocupaba de las convocatorias, ni de pedir permisos, ni de nada de eso.
Y hay un día que un autobús no para a tiempo, ¿no? ¿Qué pasó?
Claro.
Cuéntanos, ¿cómo fue
eso
ese
es,
día?
¿No? O sea, a ver,
¿qué pasaba
en un momento
aquel
dado
día?
Que el movimiento social como que de verdad estaba haciendo cierto daño, ¿no? Estaba llegando a más sectores de los que igual podían controlar en algún momento, ¿no? Entonces, pues aparece lo que surge en las demás ciudades también, ¿no? O sea, la orden de parar esto que se nos va de las manos. Entonces, pues lo hace con multas, ¿no? Multas en otros sectores, como multas administrativas, de has estado en esta convocatoria y no estaba convocada de forma legal, y entonces, pues, multas de 600 euros, de 400 para administrativas. El problema fue cuando eso se convocó una manifestación por unos chicos que habían detenido en Barcelona la huelga del 29M en el 2011.
Sí.
Y eso, pues, hace una manifestación por la absolución de los detenidos en Barcelona, ¿no? Había tres chicos en la cárcel, en prisión preventiva, y pues se decide hacer una manifestación. Se hizo en muchas ciudades del estado. Y el problema de la manifestación fue que al llegar a una calle, un autobús decidió, en el informe del fiscal pone, decidió continuar con su ruta. Lo que no dice el fiscal es que nosotros estábamos en la calle en su ruta. ¿no?
Que no erais la calle, ¿no?
No,
que erais personas, ¿no? Que
estabais
ahí.
Nos toman así como rollo paso de cebra, ¿sabes? No tienen ahí muy en cuenta el fiscal que estábamos nosotros en su ruta, ¿no? Y entonces el autobús, pues, como que embiste a la gente que estábamos allí.
Os arrolla.
Nos arrolla. De repente gente en el suelo, pancartas por debajo del autobús, perros saliendo por debajo del autobús, ¿no? Hay un momento de mucho caos. Y entonces la policía que estaba ahí en un furgón directamente se baja y ¿qué hace? ¿No? Una cosa lógica hubiese sido identificar al conductor del autobús porque acaba de atropellar a unos chicos, tal, no sé qué. No, pues la policía carga contra nosotros, ¿no? Se baja del coche de policía y empiezan a cargar contra la gente que estábamos allí. Y entonces en todo este revuelo, pues eso, pues había bastante policía, estábamos poca gente, igual éramos 50 personas, 60. Y ya sabes, ¿no? Cuando se pone a cargar la policía, todo el mundo empieza a correr para un lado, para otro. Entonces hay uno de los chicos que lo retienen, ¿no? Ahora ya sé todo el proceso, ¿no? Como que hay unos policías de paisano, unos secretas en la otra acera. Entonces, cuando se forma el revuelo, se cruzan. Y a uno de los chicos que salía corriendo para un lado, lo retienen en el suelo. ¿Qué pasa? Que la policía sigue cargando. Y entonces, ¿contra quién carga? Contra el cúmulo de gente que había en el suelo. ¿Quiénes eran los que había en el suelo? Rodrigo y los dos secretas. Entonces, se golpean entre ellos, ¿no? Hasta que uno de ellos dice, que soy yo, o sea, y ya paran, y hacen una barrera, y nada, y yo pues eso, pues mi espontaneidad, eso, pues a unos les da por pegar, a otros les da por no sé qué, a otros les puede el miedo, y a mí me da por pedir las placas, los números de placa, no, tampoco creía que iba a llegar a tanto, y entonces pues yo les hice que no, que se negaban a darme los números de identificación, yo insistiendo tal, y me identifican, ¿no? Me identifican en ese momento y yo, claro, yo les digo, yo no me voy a negar a daros el DNI, pero vosotros me tenéis que dar el número de placa. Bueno, pues, y me lo dieron y en verdad eso se quedó ahí, ¿no? No hubo más. El problema fue que sí que a la hora de atropellar, por lo visto, por el informe que hemos recibido ahora, pues se rompió unos parabrisas del autobús, un parabrisas se dobló, según el informe del fiscal, se dobló un parabrisas, otro se rompió y se rompió una ventanita de las de la puerta de entrada al autobús, ¿no? Entonces, pues como tampoco tenían a nadie a quien meterle el paquete, pues ahora después de 2 años nos llega una carta del fiscal en la que dice que Rodrigo, que es el chico que retuvieron en el suelo los secretas, y yo, pues, rompimos el autobús. Y luego, que Rodrigo, cuando estaba en el suelo, no, como que tiró a los demás, a dos policías, y les causó unas lesiones en la muñeca y en el codo. Entonces, ¿qué dicen? Dicen, bueno, pues, entre los dos rompéis el autobús. Y luego Rodrigo pega a la policía. Entonces, a ti, a mí, me piden 2 años de cárcel, más 18 meses a razón de 10 euros al día, que suman 5.400 euros, ¿no? A Rodrigo le piden 3 años y 9 días, 2 por romper el autobús y 1 y 9 meses por agredir a los policías, supuestamente agredir a los policías, que le tenías que ver a Rodrigo, o sea que no creo que ahí supiese, no sé hasta qué modo puede sacar fuerza suficiente como para causar lesiones a 2 personas a la vez, mientras lo retienen en el suelo con la cara pegada al asfalto, ¿no? Con una rodilla puesta en la nuca. Y
ahora estáis a espera de juicio.
Y ahora estamos a espera de juicio. Claro, todo esto como que va regado ahí con un cúmulo de, como con una tiniebla, ¿no? De a Rodrigo lo van a detener a su casa, o sea, después de tenerlo identificado, ¿no? Que el proceso normal es tú identificas a una persona, tienes su identificación, si quieres que declare en ese momento te lo llevas a comisaría. Pues no, a Rodrigo lo dejaron que se fuese a su casa y al día siguiente cuando bajó a comprar el pan se lo llevaron detenido a comisaría. Claro, todo esto delante de sus vecinos, sin nada, sin teléfono, sin modo de localizar a nadie porque no tenía los teléfonos de nadie, sin saber el nombre de la abogada, nada. O sea, se lo llevan, es como lo secuestran y se lo llevan para que declare. A esto en todo el proceso de instrucción no nos han dejado presentar nuestros testigos presenciales. Solo han tomado declaración a los policías, el conductor del autobús y a nosotras dos. Y bueno, y a otra persona que estaba, que la identificaron también. Lo que pasa es que la otra persona pues testificó que la policía no pegó, que no vio que la policía pegase ni que, y que no ve nadie en el suelo, y entonces se lo han archivado. Y eso. Y ahora nos piden pues eso, pues con, nos piden una fianza también, que dicen que no la reclamarán cuando surja, cuando les apetezca, de entre los dos de 12.400 euros. Que eso, pues eso.
¿Perdón? ¿De cuánto? Porque no, ¿de cuánto? ¿De cuánto?
De 12.400 euros. Me piden 5.400 a mí y 6.800 a él. Eso como antes de que salga el juicio, ni que digan si... de que declare, o sea, nada. Eso es la carta del fiscal. Nos ponen que tenemos que pagar antes una fianza, que ya no la exigirán, ¿no? Y claro, no tengo 5.400 euros. Y Rodrigo, pues tampoco tiene 6.800. Entonces, pues no lo podremos pagar. Entonces ya, pues se procederán al embargo de nuestros bienes. Pero como no tenemos bienes, pues tampoco nos pueden embargar nada.
Y de cara a responder a esta agresión, ¿no? O sea, del poder, como de costumbre, sometiendo, machacando física, emocional, los bienes, condicionando la vida. ¿Qué habéis pensado en Zambra y en el resto de grupos en Cuenca, ¿no? A la hora de hacer frente a esta situación? ¿Qué le pedís a la gente? Aquí están unos micrófonos.
Claro, o sea, tenemos un número de cuenta que es en el que la gente está empezando a ingresar ahí, pues yo qué sé, pues por arrimar el hombro, a ver si llegamos a algo, ¿no? Porque nos están pidiendo mucho dinero.
Ajá.
Porque estamos con el blog, tal, pero estamos esperando a reunirnos con la abogada para poner todos los datos bien, ¿no? Que en ningún momento pongamos algo que nos pueda perjudicar, ¿no? O que no podamos poner. Y eso, y la idea es, en cuanto hablemos con la abogada y con nuestras cartas, pues convocar una asamblea a nivel de Cuenca en el que se explique a todos los colectivos la situación que hay y empezar a hacerlo visible, ¿no? O sea, como pedir un poco la colaboración, porque sí que en estos casos, si tú perteneces a una superplataforma o perteneces a un superpartido político, todo el mundo se vuelca, ¿no? Pero si eres un mindundi, que de pronto no llevas ninguna chapita ni tal, pues parece que la gente como que escurre el bulto, ¿no? Es como no eres de los suyos. Y cómo es, vamos a hacer una asamblea como para explicarle a la gente el problema que hay y que se empieza a hacer presión, ¿no? No sé hasta qué punto se pueden recoger firmas, vamos a hacer el blog, pues hace poco, bueno, el sábado pasado era la presentación en Alcázar de la ILP.
Sí.
Y pues estuve también contando el caso, ¿no? Empezar como que la gente, o sea, que no sea solo un blog, ¿no? Que la gente te empiece a poner cara y vea que no puede ser, que es que no puede ser que nos pidan esa cantidad de dinero ni que nos pidan de que haya un chico que vaya a entrar en prisión por nada, o sea, por nada.
Eva, vamos dado, tú... a hacer un pacto. En cuanto tengáis información de herramientas, instrumentos, formas de solidaridad, desde Radio Pimienta, desde Nosotras las Personas o cualquier otro programa, os llamamos, nos pasáis la información y aquí una herramienta más para divulgar, para denunciar, para generar apoyo mutuo y solidaridad. ¿Te parece, Eva?
Muchas gracias, claro que me parece.
A vosotras. Muchísimas y a ti gracias. Hoy un montonazo. Lo del tiempo es limitado, pero se puede repetir muchas veces.
Vale, vale, vale.
Y ahí quedamos emplazadas, Eva.
Vale, muchas gracias.
Un beso.
Y un besazo muy fuerte, cuidaros mucho.
Vosotras también. ¿Qué
adiós.
Hace falta? Ajul.
Los que han golpeado las puertas de seguridad, los que siempre han sabido que hay que... compañeras, hoy nos acompaña una persona activista de la ciudad de Málaga. Él es Simón Castillo, más conocido como SAI, y esta tarde nos acompaña para explicarnos un poquito las luchas que se están llevando aquí en Málaga. Buenas tardes, SAI.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Pues muy bien, aquí con buena temperatura en Málaga.
Bueno, pues si te parece, vamos entrando en materia y nos va respondiendo a una serie de cuestiones que te vamos a ir planteando.
Vale, perfecto.
¿Cuál es la situación de la gente de Málaga, de la ciudad de Málaga?
Pues la situación no muy distinta a la que puedan estar viviendo en otras partes del estado, o incluso de esto que le llaman planeta Tierra, de mucha herida, de mucho desangramiento, de mucho dolor y con situaciones de mucha dificultad en apoderarnos de lo que son nuestras propias vidas. Estamos hablando de una de las tasas de paro juvenil más grandes de todo el estado, la que tiene Andalucía. Estamos hablando del fascismo del PP en carne y en huesos, y estamos hablando de situaciones de mucho dolor.
Y en este contexto, ¿cuál es el trabajo concreto que está realizando Zambra en la ciudad?
Pues el trabajo concreto que estamos desarrollando es intentar buscar salidas, ¿no? Salidas al sistema que se nos ofrece, ¿no? En este sentido, lo que estamos articulando es, por un lado, vida en uno de los barrios más ignorados y más marginados y más excluidos, que es La Palma Palmilla. Ahí es donde nos situamos, desde ahí es donde trabajamos. Por otro lado, creando redes con otros espacios centrales de donde se hace política y donde se hace sociedad, como puede ser el centro o la universidad, es lo que le llamamos En Contraste, y articulando redes entre, para que a la gente como nosotras, las excluidas, las que estamos en estos barrios, no se nos olvide y sepan que no todas vamos a pasar por el aro, ¿no? Por otro lado, nos coordinamos con otros grupos, estamos buscando redes y informándonos, trabajando muchos temas del tema de la renta básica. Es como uno de los momentos más álgidos y más potentes donde podemos llevar la propuesta a nuestra gente.
¿Y qué respuesta os encontráis en la calle, tanto en relación con otros colectivos como en otros espacios?
Pues la respuesta a la calle, yo creo que sigue siendo bastante compleja. Me refiero que evidentemente hay un abismo entre la gente militante y la gente que tiene sus vidas rotas y que brega día a día con la vida. Pero sí que percibo, ¿no?, cuando vamos a los INEM y vamos a los mercados y repartimos los panfletos e intentamos hacer relación, otra sensibilidad, otras orejitas puestas en escuchar propuestas, menos poder de la respuesta hegemónica, menos fuerza de lo que es el discurso hegemónico del capitalismo, ¿no? De aquí todo está bien, genial, pero ¿por qué os quejáis? No, quiero decir, ya hay otro punto, ¿no? Y respecto a los grupos, parece, ¿no?, que quisiera ver más intentos de menos competencia y más cooperación, pero todo eso nos va a llevar años, porque la dinámica ha sido siempre la del ego, la del capitalismo, la de la competencia, hasta entre grupos que defendían unos valores contrarios a esto, ¿no?
Y en este contexto de tratar de buscar salida siempre con otras, ¿qué objetivos os marcáis a medio y a largo plazo?
Pues a medio plazo, consolidar las iniciativas que las que estamos trabajando, ¿no? Todo el tema del punto de información en la universidad, llevando allí todo nuestro trabajo, nuestros libros, llevando parte de las denuncias del barrio y de los sectores más excluidos, consolidar todo el tema de las formaciones, consolidar todo el tema del trabajo en barrio también con chavales. Ahora hay una propuesta ahí de trabajo con chavales con el baloncesto, el deporte, estamos viendo, consolidar muchísimo nuestra actividades que ya las teníamos marcadas y da pasos hacia las relaciones, pues no solo a nivel malagueño, sino a nivel andaluz, con grupos INDEPE, con gente de diferentes sensibilidades, mundos libertarios, intentar trabajar en esa línea y cada vez ser más potente a nivel político y dando más respuesta y teniendo más impacto. Yo creo que es una cuestión de consolidación y de crecimiento en algunas líneas. Más un trabajo que últimamente también evidentemente tenemos que hacer, que es el de intentar ver cómo nos sacamos las castañas del fuego, lo que significa cómo nos buscamos las propias habichuelas para seguir de alguna forma no sometiéndonos al mercado y poder sacar algunos euros que nos permitan vivir sin, ya digo, entrar en la dinámica del mercado. Entonces todo esto conjugado es lo que nos traemos entre las manos en Zambra y creo que estamos en un momento de mucha más madurez y de crecimiento.
Me consta que la propuesta de la renta básica de las iguales es una propuesta de largo recorrido histórico. Actualmente se ha aprobado una ILP que recoge ciertas características de la renta básica de las iguales. ¿Cómo se puede adaptar esta propuesta al territorio?
Esta propuesta se adapta pues con acciones de calle todos los martes en los INEM, por ejemplo, se adapta con una mesa en la universidad, se adapta con el proceso de la ILP que comienza en ya y que será una vía para poder hablar de la REBI a través de un paso previo que es la ILP, que es un modelo fuerte de renta básica. Se adapta con millones, bueno, millones en exageración, pero sí que treintena y no sé si cercana a las 100 charlas que se pueden llegar a dar de gente de Zambra a Baladre, se con acciones reivindicativas puntuales, con teatros, con salir el 8 de marzo y hablar de la feminización de la pobreza, con gente que trabaja el tema de aquelarre, de lo que es el transgénero, el transfeminismo y ve cómo conecta la propuesta de la renta básica, con estos programas de radio, con todo lo que podamos lo adaptamos a nuestro territorio y nuestro territorio también lo intentamos adaptar con todo el tema de la independencia y sobre todo en nuestro propio derecho a decidir.
Como vemos, Zambra está generando mucha actividad en diferentes espacios, acciones de calle, universidad, denuncia social, pero siempre en la calle y siempre generando relación con otras. Entonces, en este sentido, es un grupo humano que mueve bastante en la ciudad, siempre buscando alternativas al sistema capitalista. Y en ese sentido, tengo que darte las gracias, Ay, por ofrecernos estos minutos y por compartir con nosotras tus reflexiones. Muchas gracias.
Gracias a ti y a todas las compas de Balade, un besazo.
Espacio de información social.
Esta semana en Zambra Distribuidora traemos el libro infantil titulado Marte, un elefante de otro planeta. Este libro está escrito por Fran Pintadera y Javier Gutiérrez Maestro, tiene 28 páginas y está editado por Takatuka Álbumes. Una cinta rosa dada en una pata avisa a Marte cada día de que hay algo importante que no debe olvidar. Intentando recordar el significado de la cinta rosa, cada día Marte visita a sus amigos para ver si hay alguno que le pueda ayudar a desentrañar el misterio. Todos lo reciben con alegría y lo invitan a comer, pero nadie parece saber que se esconde tras la cinta. O tal vez sí, pero es justamente la cinta rosa la que ayuda a Marte a emprender un nuevo día con la alegría de quien tiene un objetivo por delante y un montón de amigos con quien compartirlo. Una entrañable historia sobre la memoria, la amistad y el sentido de la vida. Repito el título de este bonito, muy bonito libro, Marte, un elefante de otro planeta. Está escrito por Fran Pintadera y Javier Gutiérrez Maestro, editado por Takatuka, y su precio de venta al público es de 9,50 euros. Pues compañeras, como siempre, agradeceros que estéis al otro lado de la radio. Salud, fuerza y lucha, compañeras.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.
Hola, pues muy feliz semana y aquí me tenéis. Y hoy precisamente pues andaba por aquí revisando apuntes y tal y me he dado cuenta que se cumple en 2014 los 40 años de la muerte de una de las grandes feministas españolas, Isabel Oyarzábal Smith, mujer de muy vinculada al Partido Socialista en aquellos momentos en los que era completamente distinto, claro. Entonces me he puesto a buscar biografías suyas porque quería acercarla, porque me parecía que merecía un rinconcito en esta excavación arqueológica de las mujeres que normalmente os hago. Y bueno, qué mejor que acercarme a Ciudad de Mujeres, donde sabía que la iban a tratar bastante bien, ¿no? Tengo que deciros más de este blog Ciudad de Mujeres. Y allí, bueno, pues en unas pequeñitas pinceladas nos cuentan que fue periodista, escritora, dramaturga, traductora, folclorista, actriz y diplomática, que era hija de una escocesa, de quien Anna Smith Guthrie, de quien adoptó un inglés bastante perfeccionado, y de un andaluz de origen vasco, Juan Oyarzábal. Nació en 1878 en Málaga. Nos cuenta también en Ciudad de Mujeres cómo había recibido una educación liberal por parte de su madre, una educación que era muy poco habitual en aquella época y sobre todo una educación muy poco habitual para gente de clase burguesa, adinerada. Enseguida ella, tal vez fruto de esa educación un poco más abierta, quiero decir, cuando hablamos de educación liberal estamos hablando de una educación de niña más abierta, más despierta y no conforme con la realidad que le toca vivir, y de hecho es que ella desde muy prontito manifiesta esa conciencia que tiene de esa otra realidad que le gustaría conocer. En su colegio de monjas decide impartir clases en la escuela de las niñas pobres, ¿no? En esa diferencia de clases. Como conocía otras lenguas, eso le permite trabajar también como profesora de español en Sussex y más tarde pues fue corresponsal de prensa. El mayor deseo que tenía Isabel era ser actriz y bueno, pues es uno de los deseos que sí que ve cumplido gracias a la complicidad que tiene con su madre, generando en el entorno este de burguesía liberal un gran escándalo. Se marchan a Madrid y allí hace una prueba, ¿no? Y bueno, pues consigue que bueno, pues debute en la obra de Pepita Tudó. Su labor de actriz pronto la empieza a simultanear con la de corresponsal en una revista inglesa, la Fanny Bureau, con la colaboración también en The Standard. edita junto a su hermana y una amiga una revista que se llama La Dama y la Vida Ilustrada, iniciándose además como conferenciante en el Ateneo de Madrid. En Madrid le abre muchísimas puertas, por tanto. En 1918 empieza su militancia feminista, ¿no? Esta que nos llega a nosotras, en la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, en la AME, de la que llega a ser presidenta. En 1920 asiste como delegada al 13 Congreso de la Alianza Internacional para el Sufragio de la Mujer en Ginebra, como secretaria del Consejo Supremo Feminista de España. Si de niña había entrado en contacto con la clase trabajadora desde la óptica de la caridad, pues ahora sí que lo empieza a ver ya de otras maneras. Al ser invitada a pronunciar una conferencia en la Casa del Pueblo sobre la educación de las mujeres, descubre a mujeres obreras muy inteligentes, muy luchadoras y carentes de esos prejuicios que encorsetan a otras mujeres de su propia clase, ¿no? Entonces empieza a abrir un poco sus puertas y su mente. Es una mujer, como podemos ver, muy polifacética, muy inquieta, que se da a conocer por la divulgación del folclore y de la artesanía en sucesivas conferencias a través del mundo, ¿no? Europa y América, y que lo recogió en un libro titulado El traje regional español. También recoge los problemas de la infancia en otro libro, El alma del niño, sobre la psicología y los derechos de los menores. En abril, junto con María de Maeztu y Victoria Kent, crea el Liceum Club Femenino, que supone un gran paso en la cultura y en la liberación de las mujeres de su época, si no en todas, al menos sí que se lo habían propuesto a conseguirlo. En 1929 preside la Liga Femenina Española por la Paz y la Libertad, especializándose en Derecho Internacional en el área de trabajo de la mujer y de la infancia. Muy pronto se revela como la única mujer parte de la Comisión Permanente de la Esclavitud de las Naciones Unidas. En 1961 se presenta como candidata incluso a las Cortes Constituyentes por el Partido Socialista. Fue traductora del comité organizador de la 20 sesión del Instituto Internacional, consejera gubernamental, en fin, una serie de cargos de tipo político y muy institucional que la van encumbrando, ¿no? como política, como mujer implicada, como feminista. Esto hace que en 1933 llegue a actuar como delegada en la Sociedad de Naciones y que se le autorice en nombre de la República a ejercer como ministra plenipotenciaria, es decir, que firma una convención en nombre de su gobierno. Esto es un hecho insólito, no solo en España, sino en toda Europa. Se involucra muchísimo en la lucha contra el fascismo y formará parte de ese comité de mujeres contra la guerra y el fascismo. En 1935, cuando llega la ceda al poder, se niega a ser representante del gobierno autoritario en la Conferencia Internacional de Trabajo y asistirá como representante de los trabajadores y de las trabajadoras. Cuando estalla la guerra civil, participa en la Comisión de Auxilio Femenino y es nombrada por la República nuevamente como ministra plenipotenciaria de segunda clase, con destino en la delegación española de Estocolmo, donde empieza a desarrollar una gran actividad en defensa de la causa republicana española. Al ser derrotado, cuando logra reunir a los suyos, tras el paso por distintos campos de concentración, abandona la embajada y se marcha a México. Cuando sale desde Noruega, y según una costumbre tradicional, bueno, pues cuenta, y hay medio leyenda, que estas cintas que se tiran desde los barcos para despedirse de los que quedan en el exterior, se le quedaron agarradas a la mano tres cintas, curiosamente formando la bandera republicana. Uno de los sueños con los que Isabel murió fue regresar a España. No pudo ser. Murió apenas un año antes de la muerte del dictador y poquito tiempo antes de tener la posibilidad de regresar a su país. Allí en México, no obstante, continuó su actividad feminista e intelectual y publicó en 1959 el libro En mi hambre mando yo. Bueno, espero haber suscitado vuestro interés por ella y hasta la próxima semana. Thank you.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.